responsabilizan al régimen de la isla por la integridad física de los huelguistas de Umpacu.
Ministerios de la Iglesia Apostólica Cubana se solidarizan con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba y su líder José Daniel Ferrer García en huelga de hambre, reclamando el cese del hostigamiento en contra de la organización ante la ayuda que ellos ofrecen a la comunidad en medio de la escasez de alimentos y medicamentos que sufre el país. Desde Victoria de las Tunas, el apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera de Cuba, comentó que ellos están realizando una vigilia por la nación cubana y por la vida de los huelguistas de la Unión Patriótica.
Nosotros estamos en Semana Santa. La Iglesia Misionera en Cuba apoya a José Daniel y a Umpacu. Oramos por ellos, pedimos a Dios que Dios les dé fortaleza y pedimos que este gobierno no permita más muertes, que ninguno de ellos muera, que se abra la ventana de los cielos sobre el reparto de Altamira, sobre cada uno de ellos que son nuestros hermanos y nuestros compatriotas. Nosotros bendecimos la vida de todos los activistas del Umpacu que están en huelga de hambre.
Mientras que en Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano, que preside el Ministerio Internacional Sendas de Justicia, señaló que él ha sido testigo de la labor que realiza José Daniel Ferrer y los miembros de su organización para ayudar a la comunidad.
Lo que está pasando con José Daniel Ferrer es algo inconcebible. Llevan días donde hay jóvenes, donde hay mujeres, no le permiten salir a comprar alimentos, no le permiten que nadie entre a llevarle alimentos. Es un sitio que tienen contra ellos para matarlo de hambre. Cuando un Estado dedica toda su fuerza para tratar de erradicar su propio ciudadano, entonces estamos hablando de un Estado terrorista, no estamos hablando de cualquier Estado.
Y en la Iglesia del apóstol Mario Jorge Travieso, quien preside el Ministerio Viento Recio, también están ayunando y orando por Cuba y por los huelguistas del Umpacu.
Lo que está haciendo José Daniel desde el punto de vista cívico, ahí no hay ningún tipo de delito, es que defender un derecho en esta nación se ha convertido en un delito.
En las últimas horas, eurodiputados exigieron al gobierno cubano el cese de la represión en contra de la organización opositora. Y la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, envió un mensaje al cardenal cubano Juan de la Caridad García, alertándole que en esta Semana Santa decenas de personas realizan una huelga de hambre en Santiago de Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito, millones de personas en el mundo celebran la Pascua bajo nuevas restricciones anti-COVID-19.
Cristianos de todo el mundo celebraban el fin de semana la segunda Pascua con restricciones debido a la pandemia de COVID-19. Ante el aumento de las infecciones y una vacunación que en la mayor parte del mundo avanza a paso lento, los países tuvieron que imponer medidas para contener los contagios de COVID-19. Italia inició el sábado un estricto confinamiento durante Semana Santa, mientras que en Francia entraron en vigor las nuevas restricciones que se prolongarán por 4 semanas con cierre de comercios no esenciales, toque de queda a las 7 de la noche, limitación de movilidad a 10 kilómetros, cierre de escuelas y la prohibición de beber alcohol en cualquier espacio público. En Alemania, donde se dio marcha atrás a las restricciones severas para el fin de semana pascual, el gobierno instó a la población a limitar al máximo sus encuentros. A pesar de los llamados, una nueva manifestación contra las restricciones reunió a miles de personas en Stuttgart, al oeste del país, la mayoría sin mascarillas. Mientras, América Latina y el Caribe superó el viernes la barrera de los 25 millones de infecciones y ya acumula más de 792 mil muertes, según un recuento de la France Press. En Chile, 24% de la población ya está vacunada con 2 dosis, el país de la región que avanza más rápido con la inmunización, aunque eso no impidió que se registraran en los últimos días las peores cifras de contagios desde el inicio de la pandemia. Las autoridades anunciaron que cerrarán las fronteras desde el lunes y por todo abril. En numerosos países de la región se registraron casos de la variante brasileña del coronavirus, la llamada P1, que se cree más contagiosa. En tanto, Estados Unidos ya ha vacunado con al menos una dosis a 100 millones de personas. Pese a esta cifra, el presidente Joe Biden volvió a pedir no bajar la guardia para terminar el trabajo contra la pandemia.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a Radio y Televisión Martí, esta programación especial dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, 60 años de creación y el rol que ha jugado el exilio cubano en su desarrollo. Les saluda José Alfonso Almora. Vamos a estar durante estos programas para ir revisando, recordando, conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y, por supuesto, la cubanía. Y vamos a estar porque nos acompaña Álvaro Alba, productor ejecutivo y guionista de esta serie, titulada La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida.
José Alfonso, hoy estaremos revisando la historia y escuchando los testimonios de los que conformaron la redacción de la revista Ideal, aquella publicación mensual que creó Lorenzo de Toro, un cubano exiliado comprometido con la Iglesia, y también de los encuentros y actividades de Crecer, las comunidades de reflexión eclesial cubana en la diáspora.
La revista Ideal es parte íntegra del exilio cubano y a su vez de la Iglesia Católica. Salió a la luz en 1973 y desde su creación tuvo en sus páginas editoriales a Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, Agustín Román y últimamente Monseñor Felipe de Jesús Estévez.
Al final de las misas en la Ermita de la Caridad, Monseñor Román alentaba a los fieles a que tuvieran en su casa y se llevaran el último ejemplar de Ideal.
De la asistencia a los cursillos de cristiandad nació la revista Ideal, y Carmen del Toro Gómez, hija y colaboradora de Lorenzo, su fundador, veía a diario la dedicación de su padre con Ideal.
Papi, yo creo que creció mucho con los cursillos. Papi y mami, los dos, fueron a cursillo y eso yo creo que los cambió mucho. Yo creo que los hizo mejores seres humanos. Papi le gustaba mucho, preparaba esos rollos cuando él iba a darlo con mucho entusiasmo y salía de ahí como renovado, ¿no? Salía, cada vez que él iba a un cursillo, llegaba a la casa con una fe tan grande. Él creía que el cursillo era muy importante. Papi vivía para su revista, además de para su familia, ¿no? Para papi su revista era su máxima creación. Él vivió enamorado de su revista. Hizo que todos lucháramos por su revista. Papi no conocía una persona que no hablara de su revista. Y hoy por hoy, yo miro, anoche mismo me pasé mirando mi colección de revistas y de verdad que me siento tan orgullosa de él. Yo no sé cómo lo hice, porque papi era una persona sencilla, una persona humilde, una persona que nos enterábamos de las cosas que él había logrado muchas veces por mediación de otra persona. Y esa revista yo creo que recoge la historia de los cubanos en el exilio de una manera increíble, como nadie lo ha podido hacer.
Santiago Madrigal estuvo junto a Lorenzo de Toro en cursillos y en los primeros años de la revista.
Ideal surgió en 1973. En aquel momento, aquí en Miami, los famosos periodiquitos que había en el exilio tenían una obsesión con hablar mal de la Iglesia Católica. Y un día, hablando entre varios amigos, todos de cursillo, me acuerdo que empezamos a hablar de eso. Pepín Argilago, que falleció hace muchos años, Pepín y Sonny Cruz, Lorenzo, Angelito Álvarez, Becil, yo también formé parte de aquel grupo. Y se empezó la revista. El primer día de la revista fue una cosa, se emplanó en casa de Lorenzo de Toro. Nadie sabía nada de qué lo quería emplanar. Se sabía que los artículos aquellos, cuando estaban escritos, se cortaban con una tijera, se le ponía goma por atrás y se pegaban en unas hojas especiales que nos daba alguien ahí que sabía mucho más que nosotros, pero tampoco sabía tanto. Y así empezamos con la revista Ideal. Yo estuve por muchos, unos cuantos años trabajando con Lorenzo, pero Lorenzo era incansable y yo no tenía tanta, parece que el tanque mío no se llenaba con tanta gasolina como el de Lorenzo, pero llegó un momento que yo ya le dije a Lorenzo, ya esto es más de la cuenta, yo no puedo tanto. Y lo ayudaba, pero muy poco. Pero Lorenzo siempre le tiraba a uno y yo decía, Lorenzo, tú aprietas, pero no ahoga, pero tampoco suelta.
Ideal era la revista del exilio, dice Germán Miret, subdirector de esta durante décadas.
La revista Ideal fue no solo informativa, creo yo también que fue formativa, porque el mensaje que llevaba siempre era un mensaje puro, un mensaje de amor, repito, a Dios y a la patria. Y él supo combinar eso. La revista fue, creo yo, de gran influencia para muchísimas personas que la recibían mensualmente y se educaban y se formaban en esa revista. Los cubanos que recién llegaban de Cuba y conocían por primera vez la revista podían educarse con la información que había en la revista Ideal. Y se ve que lo logró, que muchas personas se acercaron a Dios a través de la revista y muchas personas crecieron en el amor a la patria a través de la revista también.
Lorenzo del Toro, hijo, toda su vida vio a su padre enfrascado en la tarea de editar Ideal.
La revista sale antes de que yo nací. La revista sale en el 71 y yo nací unos cuantos años después. Y yo nací dentro de la revista. Ya el proyecto había comenzado y era algo que era muy cercano al corazón de mi papá. Mi padre siempre fue con nosotros, tremendo padre, y nos enseñó a través del ejemplo de él que se podía luchar por un mundo mejor, y el camino que él tomó fue a través de la revista. Mi padre era un católico practicante y él sabía que su fe no era nada más que una hora los domingos. Él llevó su fe a la calle y dijo que bueno, había que combatir las injusticias que había en el mundo, y él no veía una injusticia más grande que lo que había pasado en su patria.
Germán Miret, por su parte, destaca la valía del empresario.
Lorenzo fue un buen cubano, un buen cristiano y un buen exiliado político. Lorenzo fue un individuo que supo combinar esos tres factores. Los primeros yo los llamaría grandes amores de su vida, aparte de su familia, lógicamente. Lorenzo fue un hombre que amó su fe, amó su Cristo, a su iglesia, amó su patria, Cuba, y supo combinar esos amores en un ideal. Supo hacer, editar una revista que llevara ese mensaje de amor a la patria y amor a Dios juntos. Una cosa difícil de lograr, porque una crítica que tenía la revista era que era muy política, según los que son muy religiosos, y por los políticos era demasiado cristiana. Entonces yo no sé si la revista era cristiana, con mucho patriotismo le llamaría yo, no política, o patriótica con cristianismo. Lorenzo supo hacer eso.
La revista era considerada como un miembro más en la familia del Toro.
Ideal es una hermana muy importante mía. Papi siempre estaba trabajando. Papi soñaba despierto y mientras dormía, trabajaba. Él no perdía un momento de su vida. Él iba por la calle y me decía, mira, para la próxima revista, mira, voy a entrevistar a fulano, mira lo que voy a poner. Deja que veas la próxima portada. Eso era, pero así, no me lo decía. Deja que veas la próxima portada. Era un orgullo tan grande el que él sentía. Era una felicidad saber que él estaba haciendo algo para mejorar al mundo, para mejorar a los seres humanos.
Y con especial ahínco se realizaba el número de septiembre, por supuesto, dedicado a la Virgen Patrona.
Todos los años íbamos a repartirla en la misa de la Virgen. Él me decía que no había nada que uniera más a los cubanos que la Virgen de la Caridad. Y así era. Yo disfrutaba tanto. Yo iba con él allí todos los años y era tan lindo, tan bonito. Cuando estaba Monseñor Román, Monseñor le anunciaba siempre al final de la misa. Y venían, salían las multitudes. Y entonces nos repartíamos enseguida para que todo el mundo pudiera llevarse su revista. Era un momento muy emocionante, de verdad que sí. Esas portadas de la Virgen son preciosas. Cada año, pensar que todos los años sacó una portada de la Virgen es increíble, ¿no? Todas distintas, lindas, preciosas, todas.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
Yo creo que tiene un valor extraordinario. Yo creo que cuando uno pasa y ve Lorenzo de Toro Way, uno lo recuerda como un hombre que luchó tanto, con tanto entusiasmo, por un mundo mejor. Desde que papi, él hizo la historia muchas veces, fue a llevarnos un día al colegio, a mi hermana y a mí, y vio unas personas repartiendo una propaganda de muy mala, bueno, de cosas de marihuana, de droga. Papi recogió aquello, es más, que él la compró y se la llevó para la casa y llegó frustrado y dijo, pero ¿cómo va a ser? Que estas personas, esto es en lo que creen y invierten su dinero, su tiempo, y yo que creo en cosas tanto mejor, yo que sé lo que es de verdad Dios, lo que sé lo que es
ser un buen ciudadano, ¿cómo yo no voy a luchar por esto tan importante, no? Y así fue. Desde ese día, papi no dormía. Papi llegaba a la casa y se volvía a ir a seguir hasta la madrugada. Y mami ahí ayudándolo, porque mami siempre lo ayudó mucho. Mami fue la calladita atrás de la escena, pero mami le preparaba la revista, los tarjeteros, llamaba a la gente. Fue en realidad una misión de familia hasta cierto punto. Yo creo que todos cooperamos en cierta forma. Si ustedes miran la revista durante los años, nos ven crecer, ¿no? Desde chiquitico y ya al final hasta el tataranieto y la tataranieta salen en la revista.
Yanicel Rivero laboró por años en la redacción de Ideal y reconoce el binomio católico y cubano de la revista.
La influencia de Monseñor Bosa Masvidal, como un gran intelectual, puso su granito de arena en la labor cívica de la revista Ideal. Creo que la revista Ideal tuvo una misión cívica importante, o sea, de un espacio para discutir los temas de la nación cubana. No importa de si tu religión es católica o no, no importa de dónde has venido, aquí tienes un espacio para hablar de Cuba desde el punto de vista civilista. Y yo creo que ese es el gran logro de la revista Ideal, sin dejar el tema cristiano, sin dejar el tema de los valores cristianos, que yo creo que Ideal lo llevó todo el tiempo, mano a mano con lo de Cuba. Lorenzo de Toro creo que fue un cubano coherente, un cristiano a todo, un cristiano que no solamente practicó la fe a un nivel personal, sino que hizo de la fe una misión social y que a través de la palabra de Cristo fundó, creó, unió, compartió. Y yo creo que esa es la verdadera misión de un cristiano, a lo que estamos llamados los cristianos en el mundo.
Apoyo incondicional a Ideal le ofrecieron Monseñor Eduardo Bosa Masvidal y Agustín Román. Recuerdan Julio Estorino, Yanicel Rivero, Germán Miretti y Lorenzo del Toro Hijo.
Monseñor Román enseguida capta la idea, enseguida la coge. Y en los primeros tiempos de Ideal, que era todo muy rudimentario con los medios que había en aquellos momentos, muchas veces después que acababa el trabajo la revista aquí por la noche, Monseñor se iba a la oficina de la óptica de Lorenzo, a estar allí simplemente a compartir con los que estaban haciendo Ideal, animarlos con su presencia. Y de ahí en adelante toda la vida entendió la necesidad de algo como Ideal. Cuando a eso tú le añades que además de esa motivación religiosa estaba la motivación patriótica, que Ideal fue siempre una revista con esa doble misión católica y cubana, luchadora por la libertad, pues ahí estaba reflejado todo el pensamiento de Román. Y él la calorizó, y él que era un excelente vendedor, ¿no? Cuando salía Ideal, traía varios cajones de Ideal para acá, los ponía aquí en la ermita, y él mismo se encargaba de enseñárselo a la gente, de pedirle que compraran Ideal, que la promovieran, y fue una simbiosis tremenda.
A la intensa labor que el exilio cubano desempeñó desde principios de los años 60, para a través de la fe también promover el tema de la libertad. Entonces, Ideal tenía esa combinación y por eso tuvo el apoyo de Monseñor Agustín Román, en aquel momento el padre Aleido, no era obispo en aquel momento, no era monseñor. Desde el principio, también Monseñor Bosa Masvidal apoyaron muchísimo a Lorenzo y a Ideal desde sus primeros inicios. Y creo que fue un espacio libre para todos los cubanos católicos y también cubanos de otras denominaciones, para cubanos que dentro de Cuba participaron y colaboraron con la revista, para los balseros cubanos que quedaron varados en Guantánamo por mucho tiempo, también ellos tuvieron espacio. O sea, la revista Ideal fue un espacio de libertad desde el destierro.
Indiscutiblemente, Monseñor Bosa Masvidal y Monseñor Román fueron dos pilares de la revista. Honestamente, sin el apoyo de ellos, la revista no hubiese seguido adelante. Lorenzo se sentía apoyado por la iglesia y por esos dos pastores, pastores que eran guías del exilio. Fueron los Félix Varela de nuestro tiempo. Yo siempre he comparado a Monseñor Bosa y a Monseñor Román con Félix Varela por eso mismo, porque fueron hombres que supieron combinar el amor a la patria y el amor a Dios y transmitir el mensaje.
La revista no pudiese haber salido sin Monseñor Román. Monseñor Román era guía espiritual de mi papá, amigo de mi papá, y es siempre el que impulsaba la revista. Mi padre era una persona muy positiva, pero siempre, claro, pasaban cosas que vaya, golpes que le da la vida a uno, Monseñor siempre estaba ahí para darle un empujoncito. Bosa Más Vidal escribió en todos los números de Ideal mientras que estuvo vivo. Uno de los pilares más importantes, intelectuales, espirituales de la revista era Monseñor Román.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
La revista salió a través de 47 años, 433 números y es una crónica del exilio. Todo lo que pasó, lo que se estaba pensando, el tema internacional, distintos grupos del exilio, tanto como grupos de opositores dentro de Cuba, todos tenían un foro dentro de la revista. Una crónica posiblemente como ninguna otra.
Desde Cuba, con la revista Ideal y otros medios católicos de Miami, colaboró Dagoberto Valdés.
La relación entre la revista Vitral, el intercambio, vamos a decir, entre la revista Vitral, La Voz Católica, que es la publicación de la arquidiócesis, y la revista de Lorenzo de Toro, que dirigió Lorenzo de Toro, Ideal, fue una relación de identificación del perfil editorial. A ellos les gustó el perfil editorial de Vitral, que no era solamente una revista religiosa confesional, que narraba las actividades eclesiásticas al interior de la iglesia, sino que era una revista que reflejaba de alguna manera la vida sociocultural y la vida política del país, de manera profética, de manera crítica. Entonces, un día recibí la solicitud de Lorenzo de Toro, que me decía, te ofrezco escribir una columna en Ideal. Como yo estaba castigado 10 años recogiendo yaguas en un tractor, a veces me daba tiempo, a veces no me daba, y él me decía, cogí tal artículo tuyo o tal editorial de la revista y lo puse en Ideal. Hasta que llegamos al acuerdo de que cogiera todo lo que quisiera, lo publicara en Ideal, y así la iglesia y la familia y las personas, la comunidad cubana que vivía aquí, estaba en sintonía con lo que se pensaba dentro de Cuba. Y lo mismo sucedió con La Voz Católica. En La Voz Católica comencé con Araceli Cantero y después continué con Dora Amador, que siempre me pedían un artículo que pudiera reflejar el intercambio de la fe entre los cubanos de la isla y los cubanos de la diáspora. Ahí aprendí yo y me acostumbré a no decir a los laicos de Cuba y los laicos de Miami. Eso es una lectura superficial, no desde la fe, no desde la iglesia, no desde la nación. Ahora yo siempre digo, Cuba respira con dos pulmones, el pulmón de la isla y el pulmón de la diáspora.
Y la revista se lee en Cuba, dijo Lorenzo del Toro hijo.
Esta historia, que hay que preservarla, hay que conservarla, esto es una gran herramienta para documentar todo lo que ha pasado a través de todos estos años del exilio. ¿Planes futuros? Bueno, se van a digitalizar todos los números. La revista ha circulado con mucha dificultad dentro de Cuba, ahora va a circular mucho más de forma digital. Yo fui a Cuba en el año 2002. Me reuní con opositores, me reuní con Eduardo Payá, con la Dama de Blanco. Por mi nombre, yo no llevé la revista conmigo, pero cuando llegué a Cuba, vi a Ideal. Ahí estaba. Sentí que estaba en casa. Sentí que esto era parte de mi familia extendida. Era igual que el exilio, a una sola nación.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
A inicios de la década de los 90 se desarrolla CRECET, las comunidades de reflexión eclesial cubana en la diáspora. Las reflexiones comenzaron en 1990 a instancias de la Fraternidad del Clero y Religiosos de Cuba en la diáspora e inspirados por los entonces obispos exiliados Eduardo Bosa Masvidal, Agustín Román y Enrique San Pedro, a la sazón obispo de Brownsville, Texas.
La coordinadora de CRECET fue Natalia Casamayor y contaba con diferentes comités y se hacían encuentros regionales.
En Ideal se publicaban los trabajos de encuentros.
Como continuación del trabajo en Cuba realizado por la ENET y RED, considera Dagoberto Valdés que es crecer.
Cuando en Cuba se celebró el ENEC, Encuentro Nacional Eclesial Cubano, y la REC, que fue la Reflexión Eclesial Cubana, casi inmediatamente comenzó aquí en la iglesia de Miami un movimiento llamado CRECED, Ondina, Menocal, otros, que se pusieron como al hilo del camino reflexivo de la iglesia. Entonces no era solo ya caridad material, era la iglesia cubana ha optado por salir en misión, por encarnarse, por permanecer en el país, y la iglesia cubana en la diáspora hacía el mismo movimiento reflexivo, y hubo delegados de CRECED en el AREC y el ENEC, y hubo delegados del ENEC y de Cuba en los encuentros de CRECED. Después vino aquel intercambio que todavía sigue entre laicos, fomentado por la Conferencia Episcopal Cubana. Hay un obispo designado en la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba que acompaña a un grupo de laicos que viene a encontrarse con un grupo de laicos de aquí, de la Arquidiócesis de Miami.
Bueno, hasta aquí este noveno programa especial de Radio y Televisión Martí, dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, la creación de esta arquidiócesis y el rol del exilio cubano en su desarrollo.
La iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí. los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami, la creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Un saludo a todos y bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Les saluda José Alfonso Almora. Continuaremos con ustedes durante estos programas para ir revisando, recordando y conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Y estaremos, por supuesto, con Álvaro Alba, productor ejecutivo y guionista de esta serie bajo el nombre La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando las entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida.
En este programa, José Alfonso, vamos a estar recordando la construcción, la creación y el desarrollo de la Ermita de la Caridad, el santuario nacional que se levanta a la orilla de la Bahía de Miami, rodeado del Hospital Mercy, el Colegio Inmaculada La Salle y la Parroquia de San Quieran.
¿Quién no lo sabe? Pero hay que incluirlo en esta historia. Su fundador y primer rector fue Monseñor Agustín Aleido Román. Su creación fue iniciada por el obispo Coleman Carroll, recuerda el ahora arzobispo Thomas Wensky.
Eso fue idea del Monseñor Carroll de la ermita en los años 60, como 64, 65. Encontró al padre Román, que era entonces el padre Román. Entonces, cuando le ocurrió a Monseñor Coleman Carroll establecer la ermita, escogió a Monseñor Román, al padre Román, para que él se hiciera cargo de ese apostolado. Román lo hizo muy bien, pero con un entusiasmo evangélico excepcional. Hizo que la ermita se convirtió en un motor de evangelización de los cubanos que estaban llegando aquí a Miami. Tenía sus peregrinaciones, o sea, organizó los municipios de Cuba, y así cada municipio, cada pueblo de Cuba tenía su día, su cita con la Virgen en la ermita para reunirse a rezar, pero también a reencontrarse aquí en el exilio. Hay gente que se habían perdido contacto, y el hecho de que llegaron a la ermita para esa peregrinación pudieron encontrarse de nuevo, amigos desde la isla. Entonces, este fue, jugó un papel muy importante en la evangelización del cubano cuando llegó aquí. Y además, habían otras figuras como Monseñor Ballina, que fue el párroco de San Juan Bosco. Era la Basílica de los Cubanos, sí. Y era un garaje, y se convirtió en un templo, y servía para recibir a los cubanos y darles a un servicio pastoral a su gusto, reconociendo sus costumbres y sus idiosincrasias, etc. Y también tenía un colegio cívico y religioso y patriótico. O sea, era un tipo de after school. Después del colegio, los niños que salieron del colegio público y fueron a San Juan Bosco para cursos de patriotismos, cursos cívicos y religiosos, porque sus padres estaban todavía trabajando, entonces era un lugar seguro para los niños después del colegio.
Los terrenos asignados para la construcción colindaban con el Colegio Inmaculada La Salle, afirma Ninoska Pérez Castellón, entonces estudiante de esa entidad.
En ese terreno había una pieza grandísima, que me imagino que era mármol o algo, pero era gigantesca, de la Pieta. Y aquello era la tradición de la escuela, estuvo allí por años. Y un buen día decidieron que había que quitar la Pieta para hacer el espacio para lo que fue una capilla. No es que fuera una ermita, ni mucho menos. Era una pequeña capilla donde seguía estando esta Virgen que la habíamos visto llegar de Cuba en aquella ocasión de la misa en el año 61. Y se convirtió la casita de la Virgen hasta que el padre Román centavo a centavo, porque de nuevo eran personas que estaban trabajando en lo que pudieran, pero no dejaban de darle, aunque fueran unos centavos. Y así contaba el padre Román, como él tenía que cargar con sacos para llegar al banco y un alma buena que se pusiera a contarlos, porque así era como comenzó el dinero para construir la ermita.
Se levantó el santuario con el apoyo de todos los exiliados, afirma Julio Estorino, expresidente de la Archicofradía de la Virgen.
Cuando Monseñor Carro anuncia en la Misa de la Caridad, precisamente del año 1966 o 67, que iba a donar este terreno para que los cubanos levantaran aquí su templo, qué sé yo, pues la gente ni sabía dónde estaba el terreno, no lo sabíamos. Era un lugar mucho menos poblado de lo que está hoy en día, esta área de Miami. Conocían algunos del hospital, y el hospital es lo que servía de referencia para que pudiéramos llegar aquí. Yo recuerdo que en los primeros tiempos, cuando se invitaba a un municipio a una peregrinación, había que mandarle un mapita con las instrucciones: siga por la 17 avenida, cuando se le acabe la 17 avenida, dobla a la izquierda, y cuando pase el Mercy, que siga, sigue. Pero en los primeros tiempos esto era monte, puro monte al lado del mar. Hubo que desmontar todo esto, y ya Monseñor desde aquí, como que servía en el Mercy y en la parroquia de San Quieran, que estaba muy cerca de aquí, pues ya fue la cuestión de empezar a recaudar dinero. Que fue donde, cuando muchos dudaron de que el padre Román, aquel curita recién llegado, pudiera hacer esto, porque no conocía a la gente aquí que podía de alguna manera contribuir, hacer grandes contribuciones económicas para esto. El exilio era muy pobre, ¿cómo va a hacer esto? Pero su fe era inquebrantable. Él dijo que lo construiría con los kilos de los centavos, los kilos prietos de la gente. Se empezaron las campañas, se construyó aquí, precisamente, que es lo bajo de este edificio donde estamos, una pequeña capillita, que cuando veníamos los municipios, yo recuerdo que las mujeres entraban, las que podían, y los hombres nos quedábamos fuera, oíamos la misa de fuera porque no se cabía. Era un cuadradito, al centro estaba la primera piedra que iba a ser ermita, que se fundió el 20 de mayo de 1967 aquí mismo, con agua que había venido en balsas desde Cuba, como al cero, con tierra, arena, todo de Cuba, que se había ido consiguiendo para fundir esa primera piedra, que todavía existe, está ahí debajo del altar de la ermita. Y una cosa simbólica, desde luego, ¿no? Y se hizo.
Y afirma Julio que Monseñor Román decía que él se dedicaba a levantar pesas cuando llevaba los sacos de kilos al banco.
Tan es así que Monseñor, ya muchos años después, me hacía una anécdota de él riéndose mucho de que había ido a una de las reuniones de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, en Washington, no sé dónde, y que los obispos que le tocaron sentarse en la misma mesa que él, se quedó claro, se ponen a conversar, ¿no? Y dice que en un break de eso que dan dentro de las conferencias estas, van y se reúnen, entonces al lado de la cafetera, cada uno con su vasito de café americano, qué sé yo, conversando. Él en su inglés, el pobre, que era una batalla tremenda para él, pero bueno, logró vencerlo en fin de cuentas. Los obispos estos americanos se ponen a hablar de deporte. ¿Sabes qué? Eso en la cultura americana, pues todo el mundo. Entonces uno practicaba golf, le encantaba el golf, y decía que no, que él cuando tenía chances iba a jugar golf. El otro era un fanático del béisbol y le dice a Monseñor, bueno, usted, Monseñor, como cubano, pues seguro que el béisbol también, que se iba. Dijo, no, no, yo más o menos entiendo un poquito, pero no. Le dice, bueno, pero entonces, ¿qué deporte practica usted? ¿Qué es lo que hace? Y dice, a mí me dio pena defraudarlo, porque yo sé que para ellos una persona que no practica deporte es como algo normal, ¿no? Y le dije, yo levantaba peso. Y dije, ¿cómo levantaba peso? Y le hizo la historia de cuando llegaba a los bancos con los sacos de kilos, esa cosa, él me hacía que el cuento muerto risa.
Sí, porque fue centavo a centavo, una obra que perdura para siempre, dice Monseñor Oscar Castañeda, ex rector del santuario.
El arzobispo Coleman Carroll, primer arzobispo de Miami, le pidió a los cubanos en 1961 que construyeran un santuario, una iglesia a la Virgen de la Caridad. Y entonces donó los terrenos que están junto al Mercy Hospital. En 1967 se bendijo una pequeña capilla que se le llamó ermita y él nombró al padre Agustín Román como primer capellán de esa ermita. La ermita la construyó el exilio cubano. Lo que ahora conocemos se terminó en diciembre de 1973 con una gran multitud, una gran congregación de cubanos y otras personas de otros países. Los cubanos donaban una hora de su trabajo, el trabajo humilde en las fábricas, los restaurantes, lavando platos, las tomateras de Homestead. Los cubanos donaban una hora de su trabajo y los centavos que tenían para la construcción del santuario. Se veía cómo los pobres tenían a la Virgen en su corazón y cómo querían poner también su corazón en esa obra que perdura para siempre. El santuario de Nuestra Señora de la Caridad, la Ermita de la Caridad, es el símbolo más elocuente y glorioso de nuestro exilio cubano. Los cubanos en tierra extranjera hemos sido capaces de levantar un lugar en honor a la Madre de Dios y que quede un símbolo para siempre en este lugar, aún después que logremos la libertad de nuestra patria. Con esto quiero decir que la ermita nació del mismo pueblo.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
La Archicofradía de la Ermita ha sido una escuela para los católicos exiliados, dice Miguel Núñez, quien por años presidió la Archicofradía, y también lo reafirma Julio Storil.
La cofradía había existido en Cuba. Si tú me preguntas, yo te diría que es casi seguro que la Cofradía de Nuestra Señora de la Caridad es la más antigua de todas las organizaciones católicas de laicos de América. Se funda en Cuba el 18 de junio del 1500 tanto. Y desde entonces, unas veces más, otras veces menos, siempre funcionó. Cuando Monseñor llega aquí, se da cuenta de que necesita los voluntarios, las personas que quieren ayudarle, que no escaseaba, que en aquel momento era tremendo, ¿no? Había católicos de todas partes de Cuba, de distintos movimientos, de la Acción Católica Cubana, qué sé yo, que venían ansiosos de poder ayudar. Pero como había que hacerlo de una forma organizada, él recuerda a la cofradía y dice, pues hay que fundar la cofradía aquí. Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, en Venezuela, había estado ya trabajando en algo de eso para ya reescribiendo el reglamento de la cofradía, que es una cosa muy sencilla, escribir lo que es la cofradía y qué sé yo. Y Monseñor se pone en contacto con él para ver cómo se podía adaptar para aquí, para Miami también, hacer el reglamento. Y la cofradía se funda aquí, si no recuerdo mal, rememorando la fecha original de Cuba, 15 de junio de 1968 creo que fue. Y pues se empieza a trabajar, es como un ejército de voluntarios, ¿no? Que cooperaban en todo lo que había que hacer aquí, desde limpiar la ermita, desde ocuparse de las flores, desde atender a la gente que llegaba, desde servir de secretario para anotar las misas, etcétera, etcétera. Se va organizando y hay que decir ciertamente que uno no se daba cuenta en el momento que estaban sucediendo las cosas, ¿no? Pero yo creo que sí es una labor titánica. ¿Cuánta gente buena dio su apoyo, dio su trabajo, con un amor inmenso y centrado en dos cosas fundamentales, que era asimismo la motivación de Monseñor Román y la motivación de todos los demás? El amor a Dios y el amor a Cuba. Eso iba parejo, eso no se podía separar una cosa de la otra. Monseñor se cuidó siempre, no quiso el ser un cura político, pero él entendía muy claramente que el Evangelio de Jesucristo establecía un compromiso con la justicia. Que el amor al prójimo, bien entendido, dice, prójimo, ¿qué cosa es prójimo? Prójimo es próximo, el que te queda más cerca. ¿Quiénes te quedan más cerca? Bueno, pues tu familia, la gente de tu pueblo y tu patria. Son tus próximos. Entonces, o sea, que el amor al prójimo incluía el patriotismo. El patriotismo no es más que una parte del amor al prójimo, ¿no?
La función de la Archicofradía es ayudar al mantenimiento, la organización del santuario. Apoyamos mayormente a Monseñor Agustín Román. Él siempre que se iba a hacer cualquier tipo de actividad, lo primero que él hacía era reunirse con la directiva de la Archicofradía, organizar, discutir, orientar todo lo que se iba a hacer. Nunca se hizo nada mientras yo estuve en la Archicofradía, que fueron alrededor de 25 años. Nada se hizo sin antes planificarse bien, sin que él nos orientara, vamos a decir, que era lo que esperábamos todos. No dar hacer nada que no estuviera bajo la supervisión de Monseñor Agustín Román. ya que para nosotros él fue el padre Barrera de Cecilio. Nosotros nos reuníamos una vez al mes, los sábados, después de misa. Teníamos la reunión de la chicofradía, la directiva completa. Y ahí él, por lo regular, él planificaba el año completo. Tomábamos todas las fechas para que nos fuésemos preparando para cada evento. Y después, individualmente, cada vez que íbamos a cerca de esa fecha o a esa fecha, hacíamos reuniones individuales para planificar el evento que en esa fecha se iba a celebrar.
Y por supuesto que ha sido una escuela de cubanía.
La historia es clara en señalar que la Virgen de la Caridad es sin duda el símbolo religioso más importante de los cubanos, pero que al mismo tiempo tiene una connotación patriótica tremenda. La tuvo desde la manigua. Los españoles venían a Cuba, iban a Cuba desde España y llevaban las devociones de aquella región de España de la cual ellos venían. Por ejemplo, la ermita de Montserrat en Matanza es famosa, reconocida por el paisaje tan lindo que es una cosa. ¿Por qué es la ermita de Montserrat? Porque los catalanes que llegaron a Matanza, la Virgen de Montserrat es la patrona de Barcelona, creo, de, por lo menos de algún área de Cataluña, pues ahí la llevaron. Y así, la patrona de Mantua es la Virgen de la Nieve, una advocación italiana. Fueron llegando esas advocaciones a Cuba. Pero la advocación de María, el título de María, la Madre de Jesucristo, completamente cubano, es el de Nuestra Señora de la Caridad, ¿de dónde? Del Cobre. El Cobre, un pueblito minero ahí en las estribaciones de la Sierra Maestra, y una devoción que creció, yo te diría que milagrosamente, porque la Virgen la encuentran los tres Juanes famosos de la historia en 1612, más o menos. Yo te diría que antes de que empezara ya, digamos, el 1614, la advocación era conocida en toda Cuba. O sea, y estamos hablando de una época en que toda Cuba era monte, excepto las ciudades que había fundado Diego Velázquez y algunos caseríos que fueron apareciendo. No había carretera, no había camino. Gran parte de la comunicación en Cuba se hacía por cabotaje, o sea, por los barcos que iban de un puerto a otro. ¿Cómo esa devoción se extendió desde Oriente hasta Pinar del Río en aquellos tiempos de esa manera? O sea, fue una cosa tremenda que siempre identificó al cubano, que el cubano quiso de esa manera. Y por eso es que esos líderes religiosos de otras denominaciones reconocen este como el lugar más patriótico, por esa doble significación de la Virgen de la Caridad como símbolo religioso, Madre de Jesucristo, advocación de la Virgen, pero también como un símbolo nacional cubano.
La primera vez que recuerdo la ermita tendría como unos 2 o 3 años cuando mis padres se integraron a la chicofradía y fueron coordinadores. Entonces, hasta ahora que soy mayor, así que tengo como que recuerdos de la ermita desde distintas etapas. Cuando era niña, mis recuerdos eran correr por los bohíos de la ermita con mi mamá atrás de mí porque no existía el muro dividiendo con el mar. Y eran recuerdos bien infantiles, me encantaban las romerías, me encantaba la música del coro y me fascinaba el muro de la ermita, el mirar la muralla que hay adentro de la ermita, que yo no sabía en ese momento que esa era la historia de Cuba. Para mí yo estaba viendo unos muñequitos de lo más lindo y entonces fui, mientras fui creciendo y también fui tomando una parte más activa dentro de la chicofradía, pude conocer mejor a Monseñor Román, desarrollar mi propia fe, conocer mi cultura cubana. Yo crecí al lado de Monseñor Román sin darme cuenta de al lado de quien estaba. Yo de niña, yo decía, no, mi monseñor. Yo pensaba que todo el mundo tenía monseñor como todo el mundo tenía abuelo, ¿verdad? Para mí era otro miembro de la familia. Yo me demoré muchos años en darme cuenta que estaba al lado de un santo viviente, igual que el padre Santana. El padre Santana era el chistoso, el padre Riva era el que tenía un poquitico de genio, pero mucha sabiduría. Las monjitas de la ermita, yo les decía que yo iba a ser monja para poder vivir ahí con ellas, porque me encantaba estar con ellas. Entonces fue algo tan orgánico que pasó sin yo darme cuenta. Como que había algo para cual yo me estaba preparando y yo tenía que saber y conocer. Y ese era el mensaje que yo tenía de ellos. Estás aquí en los Estados Unidos, eres americana, amamos a este país, pero hay algo más, hay otra cosita más para la cual tú tienes que conocer y prepararte. Hay algo en el horizonte ahí. Hay una misión de libertad y evangelización que vamos a hacer o que nos estamos preparando.
La devoción a la Virgen ha sido constante en el santuario, destaca el padre José Luis Menéndez.
Aquella gente que venía adelante a la Virgen de la Caridad a pedirle a ella que le ayudara, que le cuidara a su familia, que lo primero que hacía antes de ir a un lugar era ir a la ermita. Cuando venía de tener su hijo, lo primero que hacía es ir a la ermita. O sea, tú veías aquello. Veía yo que Monseñor había conseguido hacer que la ermita tuviera lo que eran las peregrinaciones de los municipios. Y en los municipios, me acuerdo que yo tenía que predicar algunas misas. Y dice, hoy peregrina el municipio de Manguito. Y yo decía, ¿y dónde rayos queda Manguito? ¿Qué rayos pasó en Manguito? Que yo me crié en España. Así que tenía que ir a la enciclopedia cubana, pues, leerme algo de Manguito. Y entonces predicarle a los municipios de Manguito que había llegado. Es que para que alguien entienda un poco lo que es la Virgen de la Caridad, tiene que entender que la Virgen fusiona dos cosas muy importantes. La cubanía, tu identidad y tu fe. Está unida. Fíjate que una de las cosas que yo me di cuenta en España, que el cubano que emigraba a España tenía que ir al exilio, en donde él podía, o ella podía, ponían una estatua a la Virgen de la Caridad. Y tú te las encuentras en Madrid, en Tenerife, en Asturias, en Galicia, en todas partes. Donde un cubano llegaba, la forma de decir los cubanos estamos aquí no era poner una bandera, no era poner un escudo, es poner una estatua a la Virgen de la Caridad. Y por eso cuando tú llegas a las Descalzas Reales de Madrid, te encuentras a la Virgen de la Caridad. Y cuando yo trabajaba allí, existía la parroquia de Nuestra Señora de la Caridad, que estaba el padre Merito González, en Madrid, donde me acuerdo que el día más importante era el Día de la Virgen de la Caridad, donde los cubanos estuviéramos donde estuviéramos, nos íbamos precisamente ahí. La Virgen de la Caridad era algo esencial a nuestra propia identidad.
El santuario representa el exilio, asegura por otra parte el sacerdote Eddie Álvarez.
La ermita ha representado la unión de los cubanos. Ha representado que las madres cubanas vayan allí a presentar sus hijos nuevos a la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Ha representado la unión de todos los municipios y ha representado la obra santa de un sacerdote llamado Padre Agustín Aleido Román, que más tarde se convirtió en Monseñor Agustín Aleido Román. Más tarde se convirtió en el obispo auxiliar de Miami, al cual le debemos mucho.
La ermita abre sus puertas a los exiliados e inmigrantes de otras naciones del continente, afirma el hoy rector padre Fernando Heria y el periodista Agustín Acosta.
Pero la ermita de la Caridad pertenece a chilenos, argentinos, brasileños, uruguayos, paraguayos, colombianos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, venezolanos, panameños, costarricenses, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, mexicanos y hasta norteamericanos. Te voy a dar una anécdota. Cuando Monseñor Wenskin me nombra rector de la ermita, me deja como párroco en San Brendan hasta que se nombrara el nuevo párroco. Y me toca a mí hacer la clausura de la Puerta Santa en noviembre del año 16. Y entonces vengo a hacer la misa. Y viene una familia que en su fisiología yo sabía que era de la India, o por lo menos del continente indio. Y cuando entran en mi inglés, les digo, ¿ustedes son indios? Dicen, oh no, padre, nosotros somos de Sri Lanka. Dígale, ¿cómo ciudadanos de Sri Lanka conocen del santuario de la Ermita de la Caridad en Miami? Dice, oh padre, ahí viven cuatro familias cubanas y ellas no dejan hablarnos nosotros de la Ermita de la Caridad. Ahí tienes el sentimiento de cubanía, no importa en cualquier parte del mundo que estemos.
La Ermita de la Caridad fue el gran centro para los cubanos, patriótico, político, espiritual. Yo recuerdo muy vívidamente cuando un grupo de cubanos se fueron en una balsa para Yucatán y algunos de ellos murieron, otros llegaron vivos, el gobierno de México los deportó a Cuba. Hubo un escándalo extraordinario, se paralizaron las calles aquí y finalmente el gobierno de México le pidió al gobierno de Castro que le devolviera a los sobrevivientes, y esos sobrevivientes llegaron a México y fueron traídos en un avión especial fletado por Jorge Mascanosa y la Fundación Nacional Cubano-Americana. Cuando el avión aterrizó, los llevaron directamente a la Ermita de la Caridad y ahí estaba toda la prensa mundial. De la ermita también partieron algunos de los entierros de niños que habían muerto en el mar, familias que habían llegado cadáveres acá a Los Cayos, las grandes procesiones, los grandes encuentros religiosos, todos pasaban por la ermita. Y luego la ermita se convierte en algo igual para los nicaragüenses, para los haitianos, para los centroamericanos, salvadoreños. Y yo recuerdo que Monseñor venía de vez en cuando a la radio a promover las cofradías y las fiestas patronales de los diferentes países de América Latina. Y así es como yo me empiezo a enterar, por ejemplo, que para los dominicanos era la Virgen de la Altagracia y para los mexicanos era la Virgen de Guadalupe. Y cada país pues tenía su momento y su encuentro.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. Cuando en los años 90 se debatía si se pedía que se hiciera Basílica Menor o Santuario, él quiso que fuera Santuario Nacional. Como abogado civil y canónico, le dije, a la vez que se haga Santuario Nacional, vas a perder mucho control, porque va a pertenecer a la Conferencia Episcopal y después a Roma. Yo sé, Fernandito, yo sé, pero esta es la madre de Dios. Es la madre del amor encarnado, hijito. Para todos. Los años que a Monseñor le costó vivir en la diáspora, que no era Miami, le dieron también ese sentimiento de unión con nuestros hermanos de las Américas. Ahí entran las palabras de Bosa en el propio Covadonga, que proféticamente dice, la madre y el hijo, el Padre y el Espíritu Santo, parece que nos han acogido para que vayamos a los confines de la tierra bautizando en nombre de la Santa Trinidad y enseñando todo lo que Jesús nos ha enseñado. Seremos misioneros de amor.
Bueno, amigos, hasta aquí este programa especial de Radio y Televisión Martí, dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, su creación y rol del exilio cubano en su desarrollo.
La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.